Bienvenidos a las transmisiones de CAN, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, CAN, listos para comenzar.
Un nuevo programa de CAN en español, el medio, el programa que transmite todas las noticias desde Israel sobre lo que pasa aquí en Israel, sobre todo el mundo judío y todo lo que tiene que ver con Oriente Medio. Aquí, mientras nos organizamos, mientras comenzamos con este programa, vamos a presentar todo lo que vamos a hablar sobre en el día de hoy. En el día de hoy vamos a tener distintas noticias, obviamente, quien ya vio los noticieros en el día de ayer y quien también se informó a través de las redes sociales, pudo haber visto lo que tiene que ver con esta respuesta por parte de Hamas de una aceptación de un acuerdo en estas negociaciones. Sin embargo, también lo que vemos y lo que podemos observar a través de todo lo que ha pasado, son distintas alternativas, digamos, y distintas respuestas a lo que tiene que ver con las negociaciones, tanto por parte de Israel y del grupo terrorista Hamas. ¿Qué es lo que vemos a partir de aquí y qué es lo que ha pasado en el día de ayer? Lo vamos a estar desarrollando en el programa de hoy. ¿Qué tiene que ver esta aceptación o esta respuesta por parte de Hamas con lo que tiene que ver con todo lo que es esta respuesta, como venimos comentando anteriormente? Y vamos a también a desarrollar cuáles son las respuestas y cuáles son las implicaciones que tiene esta respuesta por parte de Hamas dentro de Israel. ¿Qué más vamos a estar hablando en el programa de hoy? En el programa de hoy vamos a estar hablando todo lo que tiene que ver con la incursión de Israel dentro de la Franja de Gaza. Dentro de la Franja de Gaza, específicamente en lo que tiene que ver con el cruce de Rafa. Allí en el cruce de Rafa se están dando distintas alternativas con respecto a lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Vamos a desarrollarlo en el programa de hoy. Y también, ¿cuáles son las opiniones del mundo al respecto de esta incursión por parte de Israel? Otra de las cosas que vamos a estar hablando tiene que ver con el norte de Israel y con lo que tiene que ver con el desarrollo y la subida de estas hostilidades por parte de lo que tiene que ver con entre Hezbollah e Israel. Vamos a tener también la columna de ciencia y tecnología a cargo de Mariano Mann, quien nos va a estar trayendo todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Por otro lado, tenemos una entrevista planeada con Marco Wolf. Él es futbolista, nacido en Argentina, vive aquí hace ya 3 años atrás, creció, se desarrolló profesionalmente en Argentina y hoy en día se destaca como arquero profesional en la primera liga del fútbol israelí, con un gran rendimiento en estos momentos. Ya presentado lo que tiene que ver con el programa y todo lo que está sucediendo al respecto, vamos a desarrollar y vamos a hablar de el resumen informativo de noticias. Queda presentado, hoy es martes 7 de mayo, 29 de Nisan, de 5.784, y estas son las noticias de las últimas 24 horas. Como venía mencionando en la introducción, venimos hablando de lo que tiene que ver con las negociaciones y con todo el desarrollo informativo por parte de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y sobre todo con respecto a las negociaciones. El grupo terrorista Hamas, con su liderazgo de Sinwar, ha contestado a una negociación anterior, no a la vigente, propuesta por Egipto y también por Qatar. Esta negociación o este acuerdo no significa de que vaya a haber una liberación pronta de los secuestrados israelíes. ¿Por qué? Porque la negociación en estos momentos no tiene consideración por parte de Israel. Es muy complicada para Israel en estos momentos ejecutar esta negociación porque corre contra la seguridad de Israel. ¿Qué es lo que dice esta negociación o este acuerdo que ha aprobado Hamas y cuáles son los puntos más problemáticos? Uno de nuestros reporteros y especialista en el tema de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, Suleiman Masueda, dice que hay 3 puntos muy problemáticos para Israel en este nuevo esquema, en contraste con el esquema que Israel había aceptado anteriormente. Hamas exige recibir una promesa israelí de poner fin a la guerra, incluso antes de que los soldados sean liberados. En el nuevo esquema está dispuesto a liberarlos en la última semana de la primera fase. Y mientras que en el esquema anterior Israel había acordado llegar a acuerdos sobre este asunto solo al comienzo de la segunda fase, es decir, después de la liberación de los soldados. Por otro lado, Hamas vuelve a decir que no hay 33 secuestrados vivos que pueda liberar y ofrece liberar cuerpos en la misma categoría humanitaria. Por otro lado, la liberación de los prisioneros más graves, y esto es un tema que vamos a ir desarrollando, no tendría un posible veto por parte de Israel. ¿Qué significa esto? Significa que Israel no podría decidir cuáles son los prisioneros palestinos que se encuentran en distintas prisiones de Israel, no podría decidir cuáles son los que puedan ser liberados y cuáles no. Obviamente este punto es uno de los puntos más complicados para Israel. Hamas anunció el día ayer por la noche, que acepta un alto al fuego siguiendo las líneas del esquema egipcio y catarí. El mensaje precisa que el líder de Hamas, Haniyeh, habló con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin al-Rahman al-Thani, y con el jefe de la inteligencia egipcia, Abbas Kamel, y les informó de su acuerdo con la propuesta. Una diferencia significativa entre la propuesta de Hamas e Israel se refiere a la liberación de rehenes no vivos. En la propuesta de Hamas no se comprometen en la primera etapa a la liberación solo de secuestrados vivos, como exigía Israel, pero se especifica que en la primera etapa se liberarán 33 secuestrados vivos o sus cuerpos, según el criterio que cumplir con la liberación humanitaria. El esquema que aparece para Hamas en estos momentos, al que ellos acordaron, pero que Israel no está bajo ese lineamiento, dice que a cambio de cada ciudadano secuestrado, niños, mujeres y adultos serán liberados de los terroristas según el principio de antigüedad en la prisión israelí. Por cada mujer soldado secuestrada se liberarán 50 terroristas. 30 prisioneros de cadena perpetua y 20 prisioneros pesados. Por otro lado, cada semana se liberarán 3 rehenes, es decir, no como se esperaba en el acuerdo anterior, donde había 33 secuestrados que iban a ser liberados inmediatamente. La propuesta de Hamas, o la propuesta que aceptó Hamas, es liberar solamente 3 rehenes por semana. Y en la última semana, todos los que quedan. Un alto fuego temporal, una retirada de las fuerzas de defensa de Israel de las zonas densamente pobladas y del centro de la Franja de Gaza. Y en una segunda etapa se anunciará un silencio duradero, el cese de las hostilidades, y en una tercera fase, esto es el punto más importante para Hamas, o uno de los puntos más importantes para Hamas, porque lo que pretenden ellos es la restauración de la Franja de Gaza, la finalización de la guerra, la salida del ejército israelí y que la Franja de Gaza quede bajo supervisión de Qatar, Egipto y las Naciones Unidas. Según este punto, y esto es mi opinión, no habría continuidad con todo lo que está sucediendo. Si hay una supervisión de Qatar, Egipto y la ONU, quienes se han manifestado a través de diferentes opiniones públicas, cada uno de sus funcionarios, en muchas ocasiones contra Israel. Lo que no tiene en cuenta Egipto es que también la dificultad que puede llegar a tener en un futuro aceptando esta opción, que es bastante sorprendente y no creo que pueda llegar a ser viable, es que muchos de los terroristas de Hamas podrían refugiarse y esconderse en Egipto, acordando con estas negociaciones. El adjunto de Sinwar, Khalil Alia, aclaró al canal Al Jazeera que las fases están interrelacionadas, cuando a partir del día 16 de la primera fase se iniciarán las negociaciones para la segunda fase, en la que se anunciará un alto al fuego total. El texto acordado por Hamas incluye la liberación de los prisioneros que han estado encarcelados durante la liberación de los prisioneros, que han estado encarcelados durante décadas, y de aquellos que han estado detenidos en la Franja de Gaza desde el día 7 de octubre. Un diplomático extranjero familiarizado con las conversaciones de mediación dijo que los cambios entre los que Israel había acordado y lo que Hamas acordó son menores y el acuerdo es, en términos generales, el mismo. La Casa Blanca dijo, se está examinando la respuesta de Hamas a la propuesta de un alto al fuego, al mismo tiempo que el jefe de la CIA mantiene conversaciones en estos momentos con distintos mediadores. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con Qatar y también con Egipto nuevamente. Ellos presentaron una propuesta actualizada a Hamas sin la aprobación de Israel, como venía mencionando anteriormente. El anuncio de Hamas también transfirió la presión hacia Israel, después de que el primer ministro Netanyahu anunciara que rechazaría un alto al fuego, y tras lo que sucedió con que reservas de Israel fueron lanzadas en territorio gazatí, en territorio cercano a todo lo que tiene que ver con el cruce de Rafah. Netanyahu mantiene dentro de lo que tiene que ver con las negociaciones y con respecto a lo que tiene que ver con el futuro de la guerra. Él dice no puede haber finalización de la guerra de manera inmediata. Israel debe eliminar al grupo terrorista Hamas. Y desde allí, ¿qué hacer? Desde allí, eliminar, como dice, al grupo terrorista Hamas, la liberación de los secuestrados de manera paralela, según las palabras de Netanyahu. Una de las objeciones de Hamas es la exigencia de los mediadores de anclar el compromiso de Israel en la retirada del fuego después de la liberación de los secuestrados y no contenerse con la redacción aparecida hasta ahora que hablaba de una calma sostenible. Otro de los comentarios y de uno de los pertenecientes al gabinete de guerra dentro de Israel, que es el ministro Benny Gantz, él escribió sobre la respuesta de Hamas que no se corresponde con el discurso, pero aclaró que a pesar de ello siguen revolviendo cada piedra. No habrá ninguna consideración política. Según él, en la propuesta hay lagunas importantes, por lo que una delegación viajará a El Cairo. Una operación militar en Rafah es también una parte integral de los esfuerzos para devolver a nuestros secuestrados, mencionó Benny Gantz. Una fuente política dijo que la propuesta de Hamas aún exigen el fin de la guerra. Además, la posición de todas las partes en el gabinete de guerra fue que la respuesta o propuesta de Hamas es mala. Israel no puede aceptarla. Sin embargo, hubo un acuerdo de que tenemos que ir y escuchar en estas negociaciones que se van a realizar en El Cairo. Y por lo tanto la decisión fue de enviar a esta delegación. Uno de los que se manifestó en contra de esta propuesta por parte de Hamas es el ministro de la diáspora y de la lucha contra el antisemitismo, Amichai Shikli, quien dijo que se joda Hamas. El líder de la oposición, Yair Lapid, por otro lado, criticó a la coalición de estos momentos, a la coalición de gobierno, liderada por Netanyahu, también comandada por Benny Gantz y Yoav Gallant, entre otros. Dijo, un gobierno que quiere devolver a los secuestrados ahora mantiene un debate urgente y envía equipos a El Cairo. No publica histéricamente tres informes diferentes de diferentes partidos y aplasta los corazones de las familias. Una vergüenza nacional, no hay límite. Es oposición, pero me parece que en estos momentos se está desviando del plano ideal por parte de Israel, que el plano debería ser la consideración de, apoyemos una decisión unánime entre toda la coalición. Obviamente hay diferencias muy importantes entre lo que es la oposición y el liderazgo de Netanyahu. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos en estos momentos y con respecto a estas negociaciones? Los funcionarios de la administración Biden rechazaron la declaración pública inicial de Hamas de que la organización terrorista aceptó un acuerdo a un alto al fuego. Según un informe del día martes, del día de hoy, por la cadena de televisión estadounidense CNN. Las fuentes aclararon que Hamas, en su respuesta, no estuvo de acuerdo con la propuesta que se le presentó, pero devolvió una contrapropuesta con cambios y correcciones que requiere la continuación de las negociaciones. Mientras tanto, fuentes familiarizadas con los detalles de las negociaciones para la liberación de los rehenes dijeron que el jefe de la CIA, Billy Burns, se ocupó del tema mientras estaba en Qatar al mismo tiempo de la respuesta de Hamas. Al mismo tiempo que esta respuesta de Hamas también se está considerando por diferentes opiniones públicas. Hablemos un poco de lo que tiene que ver con una opinión, digamos, formada sobre esto que está sucediendo con respecto a esta propuesta por parte de Hamas. ¿Qué es lo que se está hablando y qué es lo que se está esperando? Hay muchas diferencias importantes. Esto de que Israel tenga que hacerse cargo, o mejor dicho, sobrellevar una negociación que va contra la seguridad de Israel, por un lado, también va en contra de la liberación de los secuestrados, porque habla de poco a poco ir liberándolos según diferentes etapas, en cierta manera es bastante contradictorio con lo que se venía considerando en los últimos tiempos. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que tiene que ver con el cruce de Rafa y sobre todo lo que está pasando en el día de hoy, entre la noche de ayer y el día de hoy. Banderas israelíes fueron alzadas en el cruce de Rafa y las fuerzas de defensa de Israel tomaron el control del lado este de la zona de la Franja de Gaza. Le tardó menos de medio día a la Fuerza de Defensa de Israel, después de este inicio de la operación en el este de Rafa, para que las unidades de Givati, las brigadas 401, tomaran el control de Rafa, de esta zona de Rafa, a 3.5 kilómetros de la frontera israelí. Se ven imágenes donde se alza una bandera israelí en esa zona. El lado que las fuerzas de defensa de Israel lanzaron el día lunes por la noche un ataque en el este de Rafa, liderado también por, como venía diciendo, las brigadas 401 y también Givati, y también liderado por la división 162, donde en el cruce de Rafa está bajo control operativo, digamos, de Hamás, pero es el punto álgido de la guerra en estos momentos y es el punto más importante a desarrollar militarmente en estos tiempos. El cruce de Rafa, situado a 3.5 kilómetros de la frontera israelí, fue cortado por la Fuerza de Defensa de Israel en la carretera Salah al-Din, también conocida como Eje Tancher, el principal eje de la Franja de Gaza. La brigada Givati controla desde Da'ania el cruce hasta el Eje Tancher y ahora las Fuerzas de Defensa de Israel están escaneando el área desde donde se llevaron a cabo los lanzamientos, incluido el tiroteo en Keren Shalom esta semana. En la operación de esta noche murieron ya 20 terroristas y hasta el momento se han localizado 3 túneles. Los pozos, estos túneles que se localizaron, probablemente estaban destinados a fines de combate y no al contrabando. Un coche bomba que avanzaba hacia las tropas fue destruido. Unidades especiales están realizando búsquedas en la zona y hasta el momento no se han producido víctimas en el operativo. Desde el inicio de la operación, a las 21 horas del día de ayer, la Fuerza Aérea también atacó alrededor de 100 objetivos en la zona de Rafa. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, Daniel Agari, declaró esta mañana: las fuerzas lideradas por la División 162 comenzaron esta noche, bajo la dirección de inteligencia del Shin Bet y la Fuerza de Defensa de Israel, actividades dirigidas y en áreas limitadas en el este de Rafa, contra infraestructuras terroristas de la organización terrorista Hamás. Como parte de la actividad, las fuerzas del equipo de combate de la Brigada 401 lograron el control operativo del cruce de Rafa en el lado este de Rafa, tras recibir información de inteligencia de que los terroristas están utilizando el cruce con fines terroristas. El domingo se lanzaron cohetes desde la zona del cruce hacia el cruce de Keren Shalom, como resultado de lo cual 4 soldados israelíes murieron y otros resultaron heridos. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel también declaró que, como parte de la actividad, aviones de combate, como venía diciendo anteriormente, de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas 215 del Cuerpo de Bomberos, atacaron y destruyeron objetivos terroristas de Hamás, incluidos edificios militares, infraestructuras subterráneas y otras infraestructuras terroristas desde las que Hamás operaba en la zona de Rafa. Hasta el momento, durante la operación, han sido eliminados unos 20 terroristas. Hasta ahora, las fuerzas han localizado estos 3 túneles, como mencionaba anteriormente. Mientras tanto, ¿cuál es la opinión desde el otro lado? La opinión del portavoz de el cruce de Rafah, Weil Abu Omar, afirmó que el movimiento de pasajeros y la entrada de ayuda a la Franja de Gaza ha sido completamente detenido después de que tanques israelíes entraran en las instalaciones del cruce desde el lado palestino. A ver, esta semana Hamas atacó uno de los puntos más importantes en Kerem Shalom, donde es el pase de ayuda humanitaria. Hoy se quejan de que no pueden ingresar esta ayuda, pero hace un par de días atrás atacaron esa misma zona. Por otro lado, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que el esfuerzo humanitario para llevar ayuda a la Franja de Gaza continuará durante el día y la ayuda llegará por varias vías y cruces. En cuanto a las negociaciones, los equipos profesionales de las Fuerzas de Defensa de Israel están comprobando la respuesta por parte de Hamas. La respuesta que venimos hablando hace ya algunos minutos atrás. Ahora me gustaría hablar de lo que tiene que ver con estas negociaciones, pero también que tiene que ver con el cruce de Rafah y con la información de lo que está sucediendo allí, y que tiene como punto importante la opinión por parte de los Estados Unidos. La cadena CNN informó a partir de una fuente conocedora de los detalles que la operación limitada en Rafah tiene como objetivo presionar a Hamas para que acepte un acuerdo para un alto al fuego y la liberación de los secuestrados. Esto es lo que venimos mencionando esta semana. Una de las opiniones más fuertes es que esta presión militar, que algunos opinan que tendría que haber sido hace meses atrás, es el punto más importante para conseguir la liberación de los secuestrados israelíes que se mantienen en el cautiverio de Hamas. Según esta fuente, Israel informó a Estados Unidos del plan de evacuación de civiles de Rafah antes de la conversación entre Biden y Netanyahu ayer. Añadió que la operación que tuvo lugar en la noche de ayer fue muy limitada y que no fue la operación más grande del que Israel ha estado hablando en las últimas semanas. ¿Cuál es la opinión de los organismos extranjeros con respecto al ingreso dentro de lo que es el cruce de Rafah? Un lugar, como venimos mencionando desde el comienzo de la guerra, un lugar muy importante para el grupo terrorista Hamas, porque es el lugar donde se concentra la base de Hamas. La Unión Europea criticó la operación terrestre del ejército israelí en Rafah. El comisario de Política Exterior, Joseph Borrell, expresó su preocupación por el hecho de que los combates provocarían muchas víctimas entre la población civil. Egipto condena la operación de la Fuerza de Defensa de Israel en Rafah y dice que se trata de una escandalosa y una escalada peligrosa que amenaza a más de 1 millón de ciudadanos palestinos. Uno de nuestros reporteros, Roy Case, informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores en el Cairo pide a Israel que mantenga la máxima moderación y evite medidas que frustrarían los esfuerzos para lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza. Es decir, Egipto no está condenando al 100% el ingreso dentro de lo que es Rafah, pero que mantengan, cierta moderación. Para Egipto es un lugar fundamental el cruce de Rafah, porque está a pocos metros del límite de la frontera con Egipto. A ver, también lo que dijo Joseph Borrell, dijo: todos pidieron a Netanyahu que no atacara en Rafah. Hay 600.000 niños en Gaza. Dicen que los evacuaron a zonas seguras, pero no existen zonas seguras en la Franja de Gaza. Dijo esto el funcionario europeo a distintos periodistas en Bruselas. Borrell también añadió que en el futuro se necesitará que la Corte Penal Internacional de La Haya, por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, haga cierta investigación y una condena sobre el tema. Un funcionario estadounidense, mientras tanto, dijo a Reuters que aunque Estados Unidos está preocupado por los ataques israelíes en Rafah, no parecen ser una operación militar importante. El secretario de la ONU, Guterres, dijo esta noche que una operación terrestre en Rafah sería insoportable. Mientras tanto, tenemos una opinión por parte de Israel con respecto a lo que está sucediendo en Gaza, que es el ministro Eli Cohen del Likud, que pidió la continuación de los combates y dijo: la experiencia con los hijos de la maldad, los viles asesinos de Hamas, demuestra que solo las negociaciones bajo fuego pueden conducir a resultados y no la dilación, como hemos visto en las últimas semanas. Otra forma conducirá a que esto continúe indefinidamente. Ahora vamos a hablar de lo que está sucediendo en el norte del país, las escaladas, y en mi opinión ya esto es una guerra constante desde el 7 de octubre, hoy justo se cumplen 7 meses, tiene que ver con lo que está sucediendo en la parte norte de Israel. Cabe mencionar que en la última hora han sonado alarmas en la parte de la Galilea por temor a una penetración de vehículos no tripulados enemigos. En el día de ayer, 2 soldados de la Fuerza de Defensa de Israel murieron por un dron explosivo cerca de Metula. Los 2 soldados caídos son el mayor Dan Kamahi, de 31 años, oriundo de Kfar Oranim, y el mayor Nachman Nathan Eretz, de 31 años, oriundo de Lazar. Con esto, el número de mártires de la Fuerza de Defensa de Israel desde el comienzo de la guerra aumentó a 614. Esto se permite publicar, porque hubo aceptación por parte de la Fuerza de Defensa de Israel, de la muerte de estos 2 soldados israelíes. Esto fue tras un incidente en donde la Fuerza Aérea había lanzado ataques al sur del Líbano como respuesta a ello. Esto se suma, digamos, a los 4 soldados que murieron el día domingo por disparos de cohetes desde Rafah hacia la zona de Kerem Shalom, y continúan agigantándose, digamos, todo lo que tiene que ver con la suma y de distintas zonas de conflicto. Tenemos, como venimos mencionando, la Franja de Gaza con el punto lugar más álgido en estos momentos, que es el cruce de Rafah, y también tenemos el norte. En este incidente donde fallecieron estos 2 soldados, también fueron heridos otros también combatientes. Ahora vamos a pasar a hablar de un tema político que tiene que ver con el cruce de Rafah, porque uno de los funcionarios de la coalición de gobierno, que es Bezalel Smotrich, está presionando a Netanyahu con la operación en Rafah y le dio un ultimátum a Netanyahu. Dijo: yo me haré cargo del costo de la vida, que es un tema que ahora ya lo voy a mencionar, después del ingreso y después de el ataque de Israel en el cruce de Rafah. Anteriormente, el primer ministro Netanyahu había pedido convocar una reunión con el ministro de Finanzas para discutir cuestiones que, en su opinión, están maltratadas, pero el ministro de Finanzas manchó estos intentos en protesta por la negativa de Netanyahu a ordenar una operación militar en Gaza en su momento. Primero tenemos que entrar en Rafah, luego nos ocuparemos de los precios del combustible, había dicho Smotrich. Según un funcionario de la oficina del primer ministro, finalmente se organizó una reunión después de mucha presión. Netanyahu ordenó presionarlo para que abordara temas candentes el ministro de Finanzas sobre el aumento de los precios del combustible, el aumento de las hipotecas, debido al aumento de las tasas de interés. Y otros temas también importantes a la hora de marcar, digamos, los precios en el día a día de la sociedad israelí. Quien intentó adelantar en la reunión, entre otros, es el asesor económico del primer ministro, Avi Shimon, pero según fuentes políticas, Smotrich rechazó la reunión de trabajo con Netanyahu sobre la cuestión económica en protesta por esa negativa en su momento de Netanyahu a ordenar acciones significativas en una de las reuniones que tuvieron entre ambos funcionarios. Cabe mencionar, y ahora uno de los últimos temas por parte de este resumen de noticias, y tiene que ver con una buena noticia que todo depende de cómo se desarrolle, porque tiene que ver con la cultura y tiene que ver con un periodista que es Ronen Berman y el equipo del New York Times ganaron el premio Pulitzer por su cobertura de esta guerra. El periodista de Yedioth Ahronot, de Ynet, es el primer reportero israelí en ganar el premio de periodismo más prestigioso del mundo. El premio en la categoría de reportajes internacionales fue concedido al equipo del Times, en el que también estaba otro periodista israelí, Nathan Odenheimer, por una serie de investigaciones y revelaciones, entre otras cosas, sobre el fracaso de los servicios de inteligencia que precedieron a la guerra, la transferencia de qataríes dinero para Hamas y la masacre en el Kibbutz Be'eri. Ronen Berman, periodista de Yedioth Ahronot y de New York Times, se encuentra entre estos ganadores del premio Pulitzer. Él, como mencionaba anteriormente, el galardón más importante a nivel del periodismo internacional. Anteriormente había ganado el premio Sokolov y él escribió 6 libros. Hasta ahora solo un israelí había ganado el premio, el Pulitzer de periodismo. Hablamos del fotógrafo Oded Beliti en la categoría de fotografía periodística en el año 2007. Otros 2 israelíes ganaron el Pulitzer en otros campos, no ficción y también en música. Berman ha sido reportero de revista y comentarista sobre asuntos de seguridad e inteligencia para Yedioth Ahronot y Ynet durante unos 25 años y en los últimos años también ha sido miembro editorial de New York Times a lo largo de su carrera. También publicó en el Wall Street Journal, Newsweek, Der Spiegel y otros importantes medios de comunicación. Vamos a hablar ahora sobre la columna de la columna de ciencia y tecnología con Mariano Mann, y esto es lo que nos tenía para decir. Nuevo bloque de Cannes en Español. Vamos a hablar con Mariano Mann sobre esta nueva columna de ciencia y tecnología. ¿Qué tal, Mariano? Te saluda Eddie y Jessy.
Hola, Jessy. Hola, Eddie. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Mariano? Bueno, contanos qué nos trajiste para esta semana.
Bueno, ¿a qué país no le gusta ser el número uno en algo, no? Siempre es una muestra y es una marca para venderse al exterior, siempre que esto sea una marca positiva. Bueno, en este caso tengo un dato que es muy, muy, muy particular y que pone a Israel, por un lado, en un lugar negativo, pero por otro lado en positivo, como este sabor agridulce que tiene Israel. La vida misma, ¿no?
¿Por dónde vamos a empezar? Rodeos,
sin tantos rodeos, claro. Hamutz Matok, ¿no? Se dice en hebreo. En esta sin muchos rodeos, quiero decirles que Israel fue el objetivo número uno de los ciberataques en 2023. Es decir, que el país fue atacado por más piratas informáticos y hacktivistas, que ahora voy a explicar qué es, que cualquier otro país en el mundo. Eso, por un lado, es no un orgullo, digamos, ser el chico buleado por todos los activistas, hacktivistas y piratas informáticos, pero por el otro lado, la eficiencia de lo que es la seguridad informática del país. Ahora vamos a hablar un poquito más. Pero es muy importante saber que en paralelo a los soldados que están peleando en la Franja de Gaza para eliminar a los terroristas de Hamas, los soldados que están en el norte tratando de mantener la zona lo menos caliente posible y tratando de neutralizar la amenaza de los terroristas de Hezbollah, el sistema de defensa que ha tenido Israel, que ha sido muy eficiente ante el ataque masivo de los terroristas de Irán con la ayuda de los terroristas de Yemen. Bueno, todo esto es lo que se ve, es lo que nosotros podemos ver en concreto, ¿no? Pero desde lo más abstracto, desde lo que tiene que ver con la información, la medalla de oro se la lleva también la ciberseguridad de defensa de Israel, que trabaja en bambalinas mientras nosotros pagamos nuestros servicios online, mientras podemos disfrutar de nuestros servicios básicos como la luz, internet o tomar agua potable día a día. Esto es hoy gracias no solamente a las empresas que proveen este tipo de servicio, sino también al trabajo arduo que tiene tienen todas las divisiones de cyber, es decir, de ciberseguridad del país. ¿Qué son los hacktivistas? Bueno, esto es un anglicismo, digamos, para decir que son hackers, o sea, piratas informáticos con una agenda activista. Y de acuerdo a un informe sobre amenazas globales publicado a fin de marzo por la firma de seguridad Radware, una de las líderes en el tema, Israel sufrió 1.480 ataques cibernéticos de denegación de servicio distribuido, lo que se conoce como DDoS, ataques DDoS. ¿Qué son estos? Son, por ejemplo, un ataque que sobrecarga una página web, un servidor o un recurso de web, de red, con tráfico malicioso. O lo infecta o hace explotar la página de manera que esta se bloquee y no pueda funcionar, lo que a nosotros como usuarios nos deniega el servicio, el acceso al servicio, impide que el tráfico llegue a su destino. Si queremos ver tanto nuestro, lo podemos desesperar si nuestra cuenta de banco de golpe se ve hackeada, no por solamente por no poder saber cuánto tenemos, sino saber si nos han robado o no y si tenemos garantía de eso. Es como si fuera a grandes rasgos un atasco de tráfico, ¿no? Inesperado y causado por cientos de solicitudes de falsas de transporte compartido, que millones de personas quieren entrar por un mismo lugar y esto es imposible. Bueno, el mayor ataque de todos se produjo el 7 de octubre, este tipo, ¿no? Este tipo de ataques de DDoS. El día de la acción terrorista sangrienta de Hamás contra Israel. Bueno, allí estos hacktivistas atacaron páginas web, aplicaciones móviles, una cantidad de objetivos virtuales que supuestamente nos iban a alertar a nosotros sobre los ataques con cohetes. Es decir, estamos hablando específicamente de las aplicaciones privadas que nos podían informar sobre cohetes provenientes de la Franja de Gaza que no nos hubieran avisado, pero sobre todo del Picuda Oref, del Comando de la Retaguardia, de la robusta aplicación que tiene el Comando de la Retaguardia de las Fuerzas de Defensa de Israel, que sin esto y sin la Cúpula de Hierro estaríamos llorando a miles de, quizás millones de víctimas aquí en Israel. Sí. Esto es muy importante porque esto, así como se renuevan las defensas, se renuevan las tácticas de ataque, ¿no? Hay técnicas nuevas introducidas después de que Rusia invadiera Ucrania, y esto ha crecido y ha llegado, cómo no, a Israel, que ya era un país que era atacado por hacktivistas, pero que esto se vio en crecimiento de manera dramática desde la guerra, ¿no? Porque si pones, por ejemplo, un dato, en la primera mitad del año pasado Israel fue objetivo de activistas pro-islámicos. Estos estaban viendo a ver de qué manera podían atacar, pero la segunda fue ya con pro-palestinos, no solamente pro-islámicos. Es decir, que cambió la población de hackers que querían atacar a Israel, porque estuvieron motivados por la actividad de sus pares rusos en 2022, que tuvieron mucho más éxito en paralizar diferentes servicios en Ucrania. Así que en la segunda mitad del año, directamente Israel se convirtió en el objetivo de estos hacktivistas, piratas informáticos con agenda activista, pro-palestinos. Y esto alcanzó niveles récord, como decía, en octubre, como respuesta a los acontecimientos en Gaza. Hubo actores muy particulares, algunos son conocidos, otros no. El pirata informático más activo en este ataque es el prorruso NoName057, que es responsable de más de una cuarta parte de todos los ataques de DDoS del año pasado. Y después le siguieron Mysterious Team, Anonymous Sudan, que ya había pasado en Israel ni bien empezó la guerra, Team Insane de Pakistán y el Cyber Army of Russia, la armada cibernética de Rusia. Es decir, que los piratas informáticos tuvieron como primera motivación algo ideológico que de a poco con el tiempo fue virándose a un punto de vista más comercial, porque entienden que más allá de atacar a un país, como en este caso Israel, que es muy fácil atacar, no en términos técnicos, sino en términos ideológicos, es muy fácil señalar y decir, bueno, voy a atacar a Israel, está haciendo tal y tal acción que debo defender atacándolo de manera cibernética. Bueno, no, los piratas se dieron cuenta que pueden ganar mucho más dinero vendiendo sus servicios al mejor postor. Es decir que si Hamás, con sus miles de millones de dólares que tienen, y no solamente en dólares, sino en criptomonedas, le pagan a estos hackers, están elevando el tipo de armamento cibernético contra Israel. No es lo mismo que ataque una armada cibernética en Irán que pagarle a equipos rusos, y por eso vemos tanto nombre ruso entre los hacktivistas comerciales que comenzaron a atacar a Israel de manera consuetudinaria, ¿no? Como el Cyber Army of Russia o No Name 57.
Bueno, hasta aquí la columna de opinión, la columna de ciencia y tecnología por parte de Mariano Mann. Y ahora me encuentro ya conectado con Marco Wolf. Él es arquero de fútbol, es nacido en Argentina, tiene toda una experiencia también en inferiores y ya comenzado también la parte profesional en el fútbol argentino. Y hoy se encuentra jugando en un equipo israelí, en el Maccabi Petah Tikva, equipo que ascendió en la temporada pasada a la primera división. Y en el día de ayer se salvaron del descenso y también van a jugar la final de la Copa de Israel. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Te saluda Edi Junovich.
Hola, Edi. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, como venía mencionando aquí en la introducción, un gran presente, tanto creo que en la parte personal como también en el equipo, llegando, afianzándote como arquero titular y también llegando a una final de una copa y también con esto de alcanzar el objetivo de salvarse del descenso.
Sí, como bien mencionabas, creo que son gran parte de los objetivos que nos planteamos como grupo a principio de temporada y los que me planteé yo también cuando arranqué, que era poder jugar la mayor cantidad de partidos posible, que cuando empezó la temporada no se me dio, pero por suerte en el invierno acá de Israel el técnico me dio la confianza y me dio la titularidad, y desde entonces pude sumar muchos más minutos de los que venía sumando. Y como grupo cumplimos el objetivo principal, que era quedarnos en primera después de haber estado un año en segunda. Y creo que no era el objetivo principal, pero a medida que se fueron dando las etapas se empezó a convertir en una realidad o en una posibilidad, que era llegar a la final de la Copa. Y hoy tenemos la posibilidad de jugar una final ahora en 2 semanas y poder soñar con salir campeón.
¿Cómo se van a preparar para esta final tan importante para toda la institución? No solamente para esta temporada, creo que es algo histórico también.
Sí, es muy importante para el club. No es la primera vez que la juega, pero nunca salió campeón el club, por lo que se siente una energía distinta. Realmente cómo la vamos a preparar no lo sé, depende del técnico. Recién ayer pudimos relajar la cabeza de lo que era la liga, que en un momento pensamos que ya era cosa de, o que ya había pasado la amenaza al descenso, y se dieron un par de resultados negativos y se nos volvimos a complicar matemáticamente, pero por suerte ganamos 2 de los últimos 3 partidos y matemáticamente ya nos quedamos en primera la temporada que viene, así que a partir de hoy, mañana, empezaremos a preparar la Copa.
Bueno, a ver, vamos un poquito más atrás. ¿Cómo llegaste al fútbol israelí después de haber hecho inferiores y también estuviste en el plantel profesional también de Tigre?
Creo que es un patrón común que pasa con todos los deportistas judíos alrededor del mundo, que es que desde Israel, por la posibilidad de ser aliá, los clubes o las instituciones o los representantes buscan, tienen scouting, tienen personas que buscan en todo el mundo judíos, deportistas que puedan venir para acá. Hay muchos casos en básquet, hay muchos casos en fútbol. Por lo que cuando empecé a ser profesional en Argentina y a crecer y a estar en un plantel profesional en primera ya y a jugar, algún que otro representante o club de acá me empezó a contactar y llegado el caso que me quedé sin contrato ya y tenía que salir a buscar alternativas, Maccabi, a través de algunas personas, se contactaron de manera con mucho interés, con muchas ganas y también en Argentina estaba muy, muy fuerte las restricciones por el coronavirus, así que la posibilidad de venir para acá con todo lo que conlleva, pero también con un proyecto personal y profesional era muy tentadora, así que en el 2021 vine para acá y estoy acá desde entonces.
Cuando hablas de proyecto personal, ¿es hacer Aliyá? ¿Crees que este es el lugar para quedarse? ¿O no cerrás las puertas a otros países?
Cuando hablo de proyecto personal me refiero a proyecto profesional. Yo vine acá como jugador de fútbol. Aliyá me dio la posibilidad de no ocupar cupo de extranjero. Sí, por ser judío, tiene un plus, un valor agregado, pero desconozco qué será de mi futuro. Yo hoy soy muy feliz acá, me gusta mucho donde estoy, lo que hago. No sé qué será de mis próximos 5, 10, 15 años.
A ver, estás en un año, creo que debe ser el año más importante de tu carrera. A ver, si es así o no.
Hasta ahora.
Hasta ahora, seguro, seguro. Obviamente van a venir años mejores, todavía mejores. ¿En algún momento te haces alguna ilusión con jugar en la selección de Israel, por ejemplo?
Creo que está muy lejos. Primero que hay que, después de hacer la liga, hay que cumplir cierto plazo, que creo que son 5 años, no tengo noción, así que en términos cronológicos estoy lejos, pero llegado el momento, siento que estoy a nivel, me gustaría poder apuntar y tener una posibilidad. Hoy lo veo lejano en el tiempo y llegado el caso intentaré, si estoy al nivel, ¿por qué no?
A ver, quiero utilizarte para que me comentes, para que puedas analizar un poco de lo que es el nivel del fútbol en Israel. Muchos, tal vez desde el desconocimiento, dicen no, es un fútbol menor, es un fútbol de tercera, cuarta categoría. ¿Cómo analizás, a diferencia del fútbol argentino, cómo analizás el presente del fútbol israelí, que por ejemplo tuvo este año a Maccabi Haifa y a Maccabi Tel Aviv disputando de igual a igual contra equipos europeos, contra otros equipos europeos, porque juegan en la misma, en los mismos torneos, las mismas competiciones? ¿Cómo analizas el presente a nivel general del fútbol israelí y a nivel en el día a día en la cancha?
Pero comparar al fútbol israelí con el fútbol argentino me parece muy ambicioso. El fútbol argentino es
del mundo. Obviamente hay muchas diferencias, pero no, la idea no es compararlo, sino para que me analices un poco el fútbol israelí.
El fútbol israelí está creciendo mucho, por lo menos desde que yo llegué. Estoy viendo un cambio muy grande. Creo que está reflejado en los resultados también de las selecciones juveniles, la sub-21, la sub-19, que hicieron campeonatos muy buenos en los últimos años en Europa y en el Mundialito de Argentina también. No es para menos que Israel va a competir en los Juegos Olímpicos este año, que son muy pocos países los que pueden clasificar. Creo que el proyecto de las selecciones es muy importante y también el mundo lo está viendo, porque hay muchos futbolistas israelíes jóvenes en los últimos años que han sido vendidos a equipos de Europa, y no solo de segunda categoría, sino equipos de primer nivel a nivel mundial. El Bayern Múnich compró al arquero del Manchester
de Maccabi Tel Aviv.
De Maccabi Tel Aviv, Manor Salomón está en el Tottenham. Hay muchos jugadores que empiezan a salir de Israel, y en vez de pasar o hacer pasos intermedios por ligas menores, equipos grandes, equipos de países importantes a nivel futbolístico empiezan a mirar a Israel de otra manera. Y creo que eso con el correr de los años, espero y esperamos todos que se vea reflejado también en la selección mayor, y el fútbol israelí empiece a ser tomado o a ser mirado con otros ojos a nivel mundial.
Aquí la pregunta no va enfocada sobre a tu persona como futbolista, sino como israelí. Ya hiciste alí hace 3 años casi. ¿Cómo te tocó vivir el comienzo de la guerra y cómo estás ahora? Obviamente tenés tu vida diaria como futbolista, pero al mismo tiempo sos un israelí más, como todos nosotros, y vivís todo esto que estamos pasando hace ya 7 meses.
Sí, la guerra fue dura. Los primeros días, más que nada con toda la incertidumbre que se vivía, el no saber qué iba a pasar, el no saber si el constante... Los cohetes constantes que caían acá, por lo menos donde estoy yo, en el centro del país, iban a seguir sucediendo. Yo vivo con mi novia y en las primeras semanas estuvimos acá en Israel. En un momento se dio que el fútbol se frenó por completo. Ella no podía ir a trabajar más porque la guerra frenó su actividad. Entonces estábamos los dos en casa sin hacer nada y nos fuimos unos días afuera para intentar despejar la cabeza. Pero estuvimos menos de una semana y volvimos cuando volvieron nuestras actividades. No fue fácil, sigue sin ser fácil, más allá de que quizás nuestra vida cotidiana volvió un poco a la normalidad, pero entendemos que es parte de la realidad que se vive hoy en Israel y que lamentablemente se vive hace muchísimos años, que es un país que está constantemente en conflicto, y aún así lo elijo y lo elegimos para tener nuestro presente hoy acá.
Para quienes nos escuchan desde afuera, fuera de Israel, y también nos ven a través de YouTube, ¿le puedes comentar cómo es el ambiente de los estadios, pero sobre todo con respecto a los pedidos para la liberación de los secuestrados? Si puedes profundizar un poquito sobre eso.
Sí, en absolutamente. En casi todos los partidos se pide por la liberación de los secuestrados. En muchos partidos hay familiares o rehenes que fueron liberados que vienen. Constantemente estamos intentando ayudar como podemos desde el club. Hemos ido a hospitales. Creo que las instituciones deportivas están muy involucradas, pero más que nada porque sabemos que a la gente les moviliza, quizás si hay alguien que es hincha de nuestro equipo y nosotros podemos sacarles una sonrisa o ayudarlos, es lo mínimo y lo que debemos hacer, pero constantemente en el fútbol se está recordando y pidiendo y ayudando desde donde podemos, desde la visibilización, desde el momento, los 5 o 10 minutos televisivos que tenemos, intentamos aportar nuestro granito de arena para que vuelvan todos a casa sanos y salvos. Justo ayer jugamos contra Puel Hadera, que el capitán de Hadera es Menashe Salka, que es un emblema y ídolo y figura emblemática del fútbol israelí, que estuvo ahora en Gaza estos últimos meses, y que todas las veces que se lo ha llamado para combatir ha estado presente y siempre ha vuelto a jugar al fútbol, por lo que siempre que jugamos contra ellos se le brinda a él un homenaje, nosotros y todos los clubes, así que sí, el fútbol está muy involucrado y nos moviliza igual que a todos.
Bueno, muchísimas gracias Marco por estos minutos. El mayor de los éxitos para esta final, el 30 de mayo, si no me equivoco, frente a Puel Be'er Sheva, donde también hay otro jugador argentino, Mariano Vareiro, del equipo surgido en el equipo del cual soy hincha, de Racing Club de Avellaneda. Pero bueno, solamente para comentarlo y para un mensaje para todos los hinchas de Racing que hay por Israel. Muchísimas gracias,
abrazo,
Marco.
Abrazo grande, muchísimas gracias, mucha suerte.
Dale, hasta luego. Bueno, y hasta ahora, recién teníamos la palabra de Marco Wolf, arquero profesional, y ahora nos despedimos del programa. Nos vamos a encontrar el día de mañana. El día de mañana tenemos un programa también importante sobre el desarrollo de estas actualizaciones informativas de lo que está sucediendo con la Franja de Gaza en el cruce de Rafah, las negociaciones con esta aprobación por parte de Hamas de un acuerdo anterior. Nos reencontramos mañana a las 14 horas. Chau, chau.